jueves 13 de diciembre hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jueves para sentir cerca, muy cerca, el fin de semana que nos va a dejar el partido del Blancos de Roda el sábado. Hasta el lunes esperaremos para ver al Real Valladolid en la jornada 16 de primera en Riazor. Pero ayer tuvimos victoria en balonmano. Ganó de nuevo, por fin, el 4 Rayas Balonmano Valladolid. Lo hizo en ese partido al que aquí no dudamos en poner la etiqueta de final. Lo mantenemos, lo era, y los resultados tras la victoria lo dejan bastante claro. No levantó un título el equipo de Pastor en el día de ayer, pero casi, porque sumó dos puntos muy valiosos que eso sí no le permiten abandonar la posición de farolillo rojo, pero sí acercarse a los puestos de permanencia. 31-25, el marcador final en un partido que dominó en el electrónico desde el principio. El 4 Rayas, pero por momentos con ventajas bastante cortas que provocaban que Cangas se mantuviese dentro del partido hasta los últimos minutos. Protagonismo arbitral, porque se volvió a ver una expulsión en Huerta del Rey. Peciña se fue a la calle, pero el equipo apenas lo notó, con los más jóvenes tirando del carro. La clasificación está ahora, como decimos, bastante comprimida por la zona baja. Hasta 8 equipos en tan solo 4 puntos. Los 11 que tiene Huesca, que es noveno, y los 7 del 4 Rayas Balonmano Valladolid. Ahí abajo, los vallisoletanos con los mismos que el penúltimo, y a tan solo uno del rival de ayer, Balonmano Cangas, que ahora mismo marca la permanencia. El próximo domingo a las 7:30 en Madrid, frente al Atleti, último partido de la primera vuelta para este 4 Rayas. Fútbol. Ayer regresó a los entrenamientos el Real Valladolid sin Patrick Ebert y sin Jesús Rueda. Hoy, más de lo mismo. Más Manucho y Álvaro Rubio, que no completaron la sesión. Sesión que se produjo bajo la intensa lluvia en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla. Semana larga, porque se jugó el sábado y no se volverá a hacer hasta el próximo lunes. Así que mañana viernes será la rueda de prensa de Miroslav Jukic previa al encuentro de Riazor frente al colista, el Deportivo de la Coruña de Oltra, que se jugará, por cierto, su cargo en el equipo deportivista en ese duelo frente al Pucela. La ausencia en el centro de la defensa de Rueda está claro que se suplirá una vez más con la pareja Valiente-Sereno. Y en la banda derecha parece que será Omar Ramos el que actúe en ese costado, dejando a Alberto Bueno en la parte izquierda. Sería muy positivo sumar 3 puntos para dejar muy, muy tocado al Depor, pero sobre todo para asegurar 24 puntos antes del parón navideño. Y en baloncesto, sin grandes novedades, será el sábado el encuentro del Blancos de Rueda a las 8 en Tenerife frente a Canarias. Ayer Nacho Martín fue el protagonista en los micrófonos desde la sidrería Lourdes de nuestro programa. Vamos a tener también rugby y vamos a hablar de esa división de honor. El próximo sábado, lejos de Pepe Rojo, va a jugar el Braquesos entre Pinares. En casa le toca, tras 2 jornadas, Allende de Valladolid, al Cetrans El Salvador de Juan Carlos Pérez. 1:19 de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Importantísima la victoria del 4 Rayas Balonmano Valladolid ayer en Huerta del Rey frente a Balonmano Cangas. 31-25 ganó el equipo de Juan Carlos Pastor, que da un paso muy importante en la clasificación de la Liga Sobal en esa lucha por la permanencia en la que está inmerso el equipo vallisoletano durante esta temporada 2012-2013, ya desde el principio de la competición. Tenía 5 antes de arrancar la jornada y tiene 7 una vez que ha concluido el 4 Rayas Balonmano Valladolid. Los mismos puntos que ahora mismo tiene el penúltimo, Palma del Río, también 7, y a tan solo 1 del equipo que ahora mismo le marca la permanencia, que no es otro que Balonmano Cangas. El equipo de Cangas del Morrazo tiene 8 puntos y fue el equipo al que ayer superó el conjunto de Juan Carlos Pastor. Ya por arriba, Villa de Aranda tiene 10, Puerto Sagunto tiene 11 y los mismos Academia Octavio, Granollers y también Huesca. Parece que, al menos de momento, estos son los equipos que van a pelear por evitar el descenso de categoría. Pero ya digo que son muchos los equipos que están en tan solo 4 puntos. Los 7 que tiene 16º el Balonmano Valladolid y los 11 que tiene 9º Balonmano Huesca. Así que muchos equipos, eso es bueno, aunque los resultados de ayer no fueron tampoco los mejores para los intereses del 4 Rayas Balonmano Valladolid. Villa de Aranda ganó a Puerto Sagunto, Academia Octavio dio la sorpresa ganando a Ciudad Encantada. Es verdad que la lógica se impuso, por ejemplo, en el duelo Barça-Naturhaus, 35-20, consiguió la victoria el conjunto catalán, pero, por ejemplo, Granollers y Anaitasuna empataron también Huesca y Palma del Río, y Aragón consiguió la victoria frente a Guadalajara. Así que muy apretada la clasificación de una Liga Sobal que ayer tenía en posiblemente el partidazo de la jornada, el Ademar Atlético de Madrid, que se decidió por tan solo un gol para el equipo de Talant Dusevallich. Ademar 28, Atlético de Madrid 29. Importante la victoria, como decimos, del 4 Rayas Balonmano Valladolid, que ayer midió absolutamente todo. Con 8 segundos por disputarse ya de la segunda parte, Juan Carlos Pastor, ganando de 5, pidió un tiempo muerto que se había guardado en la manga para conseguir marcar un gol que puede ser importante a final de temporada. Así que puso el 31 el Valladolid en el marcador, el 4 Rayas, y provocó que se fuese, una vez concluido el partido, con más 6 en el marcador. Ojo a este tipo de ventajas en esa lucha por la permanencia, ya digo que pueden ser importantes a final de temporada. Está absolutamente a todo Juan Carlos Pastor. Pueden haber cambiado algunas cosas, o muchas cosas, en el seno del 4 Rayas Balonmano Valladolid, pero a este Pastor se le sigue sin escapar absolutamente nada. 31-25, ayer decía esto Pastor en rueda de prensa.
Bueno, por lo menos podemos tener una sonrisita. Sabemos que este va a ser el camino así de sufrido todos los días, pero bueno, hay que felicitar al equipo, ¿no? Por su carácter, por su entrega y por... Oye, hemos tenido una situación complicada, la segunda parte sobre todo, que es Roja Pequeña, minuto 2, se lesiona Ávila, minuto 6. Entonces ya son muchos problemas para recomponer un poco la defensa, el centro y los cambios, ¿no? Pero bueno, la gente ha luchado, ha trabajado bien, y que hoy, igual que otros días a Pati le decimos cosas en contra, hoy ha asumido la responsabilidad, igual que Héctor, en la portería, y luego, pues bueno, Marco también en los momentos decisivos, pues está ahí, ¿no? Los demás chicos, pues trabajando y ayudando lo más posible, y bueno, pues eso, ¿no? Es decir, que no era fácil, y sobre todo cuando hemos tenido muchas, muchas exclusiones en la segunda parte, demasiadas, que yo creo que las hemos solventado con éxito, y bueno, y luego que el último gol, pues también es importante, nunca se sabe. Pues hemos apurado al final, igual que normalmente en un partido vas ganando de 5, faltando 2.5 no hubiera sacado al portero, el jugador, pero es que quiero ganar de 6 o 7 y prefiero arriesgar una. Creo que el partido está ganado, pero quiero estar a la veras ahí, que nunca se sabe, puede arriesgar un gol para... puede salir mal, irte a 4, pero también estamos metiendo casi todas, pasa que nos confundimos en el movimiento con un cruce de un avanzado y ya nos quedamos un poco colgados, ¿no? Pero bueno, bastante, por lo menos la gente ha sacado el carácter, el público también, felicitarle por su ayuda, sin él no había sido posible la victoria, y otra cosa, ¿no? Es decir, el sábado, el domingo será otro partido, me imagino que Avila no jugará, y bueno, pues trabajaremos con los demás.
Buen partido. Ayer, entre otros, de Héctor Tomás, el portero del 4 Rayas Balonmano Valladolid, que luego vamos a escuchar a Dionisio Miguel Recio en el micrófono de Radio Marca. Palabras, declaraciones a Marco Antonio Méndez, decir que la intención del club es renovarle. La intención del 4 Rayas Balonmano Valladolid es renovar a Héctor Tomás, porque ya sabéis que acaba contrato en los próximos días. Le había hecho ese contrato por la lesión de Yeray Lamariano, que ha vuelto a recaer. Y Héctor Tomás en principio va a ser renovado. Lógicamente tiene que haber el ok también del jugador, del portero del 4 Rayas Balonmano Valladolid, que ayer cuajó una grandísima actuación. También destacar los 8 goles que anotó Patrick Eiler y que mantuvieron vivo en todo momento al equipo de Juan Carlos Pastor. Dionisio también confirmó ayer en el micrófono de Radio Marca, luego lo vamos a escuchar, que si no hay cambios, las elecciones. Atención a la presidencia del 4 Rayas Balonmano Valladolid, a la presidencia del club, se van a celebrar el próximo 7 de enero. Si no me equivoco, lunes 7 de enero. Serían esas elecciones en el Club Balonmano Valladolid. Luego vamos a escuchar, insisto, esas declaraciones de Dionisio Miguel Recio en el micrófono de Radio Marca, dejando esos detalles. La intención de renovar a Héctor Tomás y la intención también de que las elecciones para el cambio de presidente o para la renovación de presidente se celebren el próximo 7 de enero del año 2013. Eso en balonmano, victoria importante del 4 Rayas que después vamos a repasar más ampliamente con detalles del partido y también con más sonidos que nos dejó el post en la sala de prensa y zona mixta de Huerta del Rey. En fútbol, hoy nuevo entrenamiento, bajo la lluvia en este caso del Real Valladolid. Volvía ayer al trabajo, tras descansar lunes y martes, el equipo a las órdenes de Miroslav Jukic. Lo hacía sin Patrick Kiebert, sin Jesús Rueda. Tampoco han estado en el día de hoy ni el alemán, ni tampoco el extremeño. Y hoy se han retirado de la sesión antes de que concluyese Álvaro Rubio y Manucho. En principio, no para que salten las alarmas, no para asustarse. En ese entrenamiento del Real Valladolid, que ya ha concluido hace unos minutos, está Gonzalo Quintana, que está recogiendo sonidos para después escucharlos en el Tiempo para el Fútbol, en directo para el fútbol. Vamos a escuchar sonidos de los jugadores del Real Valladolid que han atendido hoy a los medios de comunicación. Está preparando el Pucela el partido del próximo lunes, ya decimos sexta jornada en la Liga BBVA, se va a disputar a las 8 de la tarde en Riazor, frente a un Deportivo de La Coruña que es el colista de la categoría y que está pasando serios apuros con la situación de José Luis Oltra pendiendo de un hilo. Así que podría incluso provocar la destitución el Real Valladolid de Oltra el próximo lunes en caso de conseguir una victoria o incluso sacando un punto. El Real Valladolid de Riazor parece que Oltra dejaría de ser entrenador del Deportivo de La Coruña. Así que el próximo lunes ese partido del Pucela. Esta semana pues se habla mucho de la Copa del Rey, eliminado hace ya más de 15 días el Real Valladolid frente al Betis en Heliópolis, así que centrados tan solo únicamente en esa liga en las que las cosas van muy muy bien. Dos jornadas le quedan al Real Valladolid para que llegue el parón navideño frente al Deportivo de La Coruña y luego recibiendo al Barça en el nuevo estadio José Zorrilla en ese partido que se va a jugar de sábado a las 6 de la tarde y en el que por cierto el árbitro va a ser Clos Gómez, el colegiado que ya arbitró esta temporada al Real Valladolid en el Coliseum Alfonso Pérez frente al Getafe Club de Fútbol. Hoy ha dado a conocer esas designaciones arbitrales la Real Federación Española de Fútbol y Clos Gómez va a ser el árbitro que va a dirigir el partido en el nuevo estadio José Zorrilla frente al Barça de Tito Vilanova. En baloncesto, el próximo sábado hay partido para el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Nueva jornada en la Liga Endesa CB, Tierras Tinerfeñas frente a Canarias y ayer Nacho Martín pasaba por los micrófonos de Directo Marca Valladolid en la sidrería Lur y nos contaba esto.
La realidad es muy diferente a lo que dibujaba la gente hace 2 meses o bueno, en pretemporada. Lógicamente, incluso nosotros los jugadores también teníamos un poco de miedo, entre comillas, hasta la temporada porque lo veíamos todo muy oscuro. Pero nada, se fichó bien, vinieron jugadores buenos, empezamos genial ganando en Barcelona y yo creo que ahora hemos obligado a la gente a cambiar de forma de pensar cuando nos ven jugar, que ya nos daban por muertos antes de empezar la liga y ahora de repente tenemos 6 victorias, posibilidad de entrar en Copa, muy por encima de los puestos de descenso, así que nada, la cosa pinta bien y esperamos seguir en esa línea. En Barcelona, el día que ganamos a Barcelona, yo he jugado muchas veces en Barcelona, nunca he ganado, y es muy difícil ganar allí, y nosotros llegamos, y además lo hicimos creo de 6-7 puntos, creo que ganamos, y ese día dije, si le hemos jugado de cara a cara al Barça, que vale, que era el primer día, que no estaban lo que tú quieras, pero hemos ganado. Y entonces yo creo que ese día nos dimos cuenta de que realmente teníamos buen equipo, y lo seguimos demostrando, jugamos contra el Madrid también a más o menos buen nivel, contra Unicaja un poquito menos, pero bueno, que a partir del día de Barcelona yo creo que eso marcó pues que iba a ser una buena temporada, y lo está siendo. Yo creo que es culpa de todos, el primero Roberto, que muchas veces cambia, pues defensa en zona, o ahora presionamos, o ahora hacemos, cambiamos la defensa al bloqueo directo, o lo que sea. Y los jugadores nos lo creemos, es decir, oye, si vamos perdiendo de 15 ya no hay nada que perder, vamos a intentarlo. Si lo conseguimos bien, y si no, pues perdemos de 30, no pasa nada. Si vas a perder, vas a perder igual. Entonces, nada, todos los días, o casi todos, esas remontadas han acabado bien. Y, a ver, no queremos estar todo el año a remontadas, pero bueno, que si hay que hacerlo, pues se nos está dando bien. La pretemporada fue muy dura. Perder duele siempre, da igual que sea contra el Barça o contra el Ávila, da igual, que siempre duele perder. Y nosotros perdimos casi, bueno, todos los partidos menos uno, creo. Y eso no le gusta a nadie. Pero bueno, sí que es verdad que cuando completamos el equipo ya la mayoría, por no decir todos los jugadores, somos gente que no tenemos un gran nombre en la Liga CB y todos quieren demostrar pues que podemos jugar en la Liga CB. Y yo creo que lo estamos consiguiendo. Y he puesto los ejemplos hace poco. Sinanovic no tenía equipo y viene al Barça y le hace 20 y pico valoración. David Navarro estaba en LEP que no sé qué y hace una semana, bueno, el día que se lesionó, 20 y pico valoración. Yo llevo unas cuantas temporadas, pero quiero ir a más. Cada uno tiene su motivo. Otelo Hunter nunca jugó en ACB, pues quiere demostrar que es un buen jugador para Europa. Cada uno tiene sus razones y sus motivos por los que demostrar lo que estamos demostrando.
Las palabras de Nacho Martín, ayer en directo Marca Valladolid desde la Sidrería Lura. Hablando un poco de todo, el jugador del Blancos de Rueda, de la situación en Liga, de cómo veía que se iban a dar las cosas en verano, cuando llegó a estar él solo como jugador del Blancos de Rueda, más Roberto como entrenador, de las remontadas que han tenido en diferentes partidos, de esos últimos cuartos y esos últimos minutos en el que el equipo da la cara y ha conseguido incluso victorias en los minutos decisivos, y bueno, pues un poco también la valoración personal que hacía de sus últimas actuaciones. Nacho Martín, que está siendo de lo más brillante de este Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, que tantas alegrías nos está dando en lo que llevamos de temporada 2012-2013. Hoy vamos a empezar a preparar un fin de semana que va a ser sobre todo largo, porque vamos a tener mucho deporte y muy repartido. El sábado va a jugar el Blancos de Rueda, lo va a hacer también el Braquesos Entre Pinares. El domingo va a ser el turno para el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid. Va a cerrar la primera vuelta de la Liga Sobal frente al Atlético de Madrid en tierras madrileñas. Está claro que un partido complicado, y también en Pepe Rojo va a jugar el Cetransa El Salvador. Y hasta el lunes vamos a tener que esperar para ver al Real Valladolid en acción. Sexto partido ya del lunes, en lo que llevamos de temporada, para el equipo de Miroslav Jukic, ese encuentro en Riazor frente al Deportivo de La Coruña. Hasta las 3 de la tarde, aquí contigo, en directo Marca Valladolid, repasando, pulsando F5 en toda la actualidad del deporte vallesoletano. Repasamos titulares de hoy en la prensa deportiva vallisoletana. Como era de esperar, mucho balonmano, con titulares en las crónicas del partido que ayer ganó en Huerta del Rey el Balonmano Valladolid a Balonmano Cangas. En El Mundo firma Guillermo Velasco, ejercicio de fe, y Arturo Alvarado habla de la rueda de prensa de Pastor diciendo que es satisfecho, era vital, es una victoria para respirar. Y un titular también de Víctor Borda en las páginas del Norte de Castilla para esa crónica. Pasito adelante del Cuatro Rayas es lo que hoy escribe Borda en el Norte de Castilla. En fútbol, varios titulares en el Norte. Antonio Encinas, solución a banda cambiada por ese cambio que prepara Miroslav Jukic entre Omar Ramos y Alberto Bueno, que dejaría al jugador canario en la banda derecha sustituyendo a Patrick Kluivert, y Alberto Bueno en la izquierda, pues en ese puesto sustituyendo al propio Omar Ramos. Arturo Posada dice: Neira apuesta por quedarse, y hay opinión de Fran Arranz en el Rincón de Zorrilla con un titular: va siendo hora. En el diario Marca nos deja varios titulares Héctor Rodríguez repasando al completo la actualidad del Real Valladolid. Omar Ramos sustituirá a Ebert en banda derecha, declaraciones de Bueno: lo único que quiero es jugar. Y dice además Héctor: Zorrilla reventará ante el Barcelona, y Rueda y Ebert faltaron en el regreso al trabajo. Cinco minutos pasan de la una de la tarde y ya está con nosotros en el estudio de la Avenida de Burgos Diego Rivera. Ribe, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, y rueda de prensa de Roberto González, ¿no? Se ha adelantado un día. Estamos acostumbrados a que Jukic hable los jueves y Roberto los viernes, y en esta semana se cambian los papeles.
Sí, motivado por el partido del Real Valladolid el lunes, y también porque el Blancos de Roda tiene que hacer un viaje largo, tiene que ir a Canarias, fuera de la península. Entonces, por eso se ha adelantado la rueda de prensa de los viernes, que suele ser habitual, a hoy jueves, analizando un poquito un partido que va a ser difícil, y sobre todo hablando un poco de la posibilidad de Copa del Rey. Luego escucharemos a Roberto un poco, frivolizando un poco sobre el tema y dando a entender que el equipo no se va, no piensa él que no se va a meter en Copa del Rey porque tiene que conseguir, dice, 4 victorias de las 6, algo que ve complicado.
Bueno, veremos, que también era complicado que tuviese las que tiene ahora, con un balance favorable. En 11 jornadas disputadas, 6 victorias y 5 derrotas, así que ya era eso complicado. Esperemos que en este caso Roberto no tenga razón. Está acertando mucho esta temporada,
pues en esto que se equivoque.
Así que esperemos que en esto se equivoque. Bueno, pregunta futbolera, como es habitual, que tenemos ahí en directo Marca Valladolid en nuestra sección Twitter. Tu opinión, muy importante para nosotros. Vamos a leer algunos tweets ahora, luego otros hasta las 3. Y la pregunta de hoy va un poco referente a esa información que dimos en el día de ayer, y es que el Real Valladolid ha abierto expediente con la intención de retirar el carnet a socios que el otro día revendieron su abono para el partido frente al Real Madrid. Hoy queremos saber si eso os parece bien o os parece mal, que el Real Valladolid haga este tipo de actuaciones. Ayer hubo mucha gente que nos preguntó cómo puede ser que pillen a la gente. Pues bueno, lógicamente han pillado a la gente que a bombo y platillo, sobre todo en páginas de internet, anunciaba la venta del carnet. Pues bueno, no es muy difícil contactar con esa persona, detectar quién es el que está vendiendo el carnet, anular el abono, y que cuando intentes entrar en el estadio, pues no lo consigas porque está anulado el carnet, y en ese momento pues te pidan un DNI o una identificación que no coincide con el nombre que aparece en un carnet que, en teoría, es personal e intransferible. Así que ya digo, no es muy difícil. Lógicamente, siempre en todos los campos y en todos los clubs se hace la vista gorda con el que en algún día puntual pues entra con el carnet de un amigo, con el carnet de su padre, con el carnet incluso de su hermana. Se hace bastante la vista gorda. Pero lo que quiere evitar el Real Valladolid es que, en teoría, se saque provecho económico de forma importante revendiendo el carnet. Bueno, ¿qué nos dice la gente? ¿Les parece bien o les parece mal que el Real Valladolid actúe ante este tipo de situaciones?
Comenzamos con Yolideco. Me parece perfecto y la sanción debe ser dura. Adrián Colunga, fichaje ya. Con el José 75, pues sí, les deberían meter un buen paquete. La pena es que al ser pocos abonados tampoco se puede hacer mucho más. Cristian HG, sí, es lo que hay que hacer en casos así. Son detalles de club serio. Hugo Pedraja, hay que buscar una manera para que el abonado que no pueda asistir al partido pudiera recobrar una parte o el total de su valor.
Creo que la hay, ¿eh?
Sí, creo que se puede vender el carnet para un partido específico.
Lo que creo que es algo así como que tú dejas el carnet a disposición del club y si venden tu butaca para ese partido, te descuentan
una parte
del carnet de la temporada que viene un importe. Creo que es así.
Sí, así es. Pumazalama, según los casos, puede haber gente que no tenga dinero para el abono y así se lo financien. No se debería meter tanto el hocico. Jesús Pucela, me parece bien, aunque no me acabo de creer que lo vayan a hacer. ¿Cómo demuestran que ha sido una reventa? Horas Pucela, el abonado ha pagado y puede hacer lo que quiera con él. Está mal que se venda para seguidores del Madrid. Óscar Cigales, me parece bien que se metan en los partidos contra los grandes. El resto de partidos, cuanta más gente acudamos, mejor. Rubén Manlar, sin duda que sí. La reventa de entradas de cualquier espectáculo es un acto deleznable contra el que se debe actuar. Uxoul, el carnet es personal, como el DNI. Con el alquiler de carnets se evita la compra de entradas y nos perjudica a todos. Javier Barrocal, me parece perfecto. Absorrep, sí, que les echen. Nos sobran socios, hay mucho intruso en las temporadas de primera. José Mastendal, me parece perfectísimo. Ojalá les haga, les meta un buen puro a los espectadores. He aguado 23. Revender carnets es bastante abstracto, pero dejárselo a alguien, ¿por qué no? Yo lo veo bien. Cada uno con su carnet hace lo que quiere. Raquel Ochopucela, no solo me parece bien, sino que creo que es lo que tienen que hacer. Dave Fernández, si es por reventa, sí. Si es cesión, porque no puede ir ese socio, eso lo hemos hecho todos y no me parece mal. Onigres, me parece perfecto. No deja de ser ilegal. JLEP 74, como debe ser. Jalonta, si tiene pruebas, me parece bien. Pero creo que hay cosas más importantes para el club que eso, pagar lo que se debe.
Bueno, pues ahí lo dejamos. En esa opinión de Jalonta, después leemos más en el tiempo para el fútbol. Bueno, hay un poco de todo, pero la mayoría van con el sí, apoyando al club en esas actuaciones que han tenido, ya digo, con la reventa de carnets que se hizo el otro día para el partido frente al Real Madrid. Aquí también lo contamos en el día de ayer. Se actuó con el tema de los carnets y también el otro día había mucho control policial alrededor de las taquillas del nuevo estadio José Zorrilla, evitando la reventa de entradas. De hecho, yo de la que iba al estadio vi cómo diferentes policías, además pues con su uniforme policial, con DNI en la mano de varias personas que estaban pues puestas contra la fachada del estadio, pues apuntándoles el DNI y demás, que entiendo, pues bueno, les estaban multando. Parecía bastante claro ese hecho. Así que ha habido un poco de todo. Ya digo que de todas formas el club intenta evitar, en tema de reventa de entradas, lo intenta evitar siempre, ¿eh? Se acerca empleados del club a los alrededores de la taquilla advirtiendo a los reventa que hay policía y que van a terminar siendo multados. Muchas veces pues la gente está ahí para hacer negocio, no hacen caso y al final pues terminan llevándose un disgusto económico importante, porque bueno, hay multas que en estos casos a veces son, ya digo, bastante importantes. Así que bueno, tema reventa, entradas, carnets, ya digo que se ha actuado de diferentes maneras, tanto la policía como en este caso el Real Valladolid, abriendo expediente a varios socios. Ribe, gracias. Después leemos más opiniones.
Hasta luego.
1:43 de la tarde. Vamos a ir con cuatro pistas de la carta de Pucelano Anónimo, la última del torneo Apertura de esta temporada 2012-2013 en directo Marca Valladolid. Ya sabes que la respuesta correcta la tienes que enviar a pucelanoanonimo@gmail.com. Hoy jueves hay cuatro puntos en juego. Si nadie acertó, ni lunes, ni martes, ni tampoco miércoles, entonces el primero se llevaría 15 puntos, así que no pierdas la oportunidad. Vamos a regalar entre todos los acertantes el próximo viernes un libro Somos Valladolid y Somos de Primera, el repaso a toda la temporada del ascenso que ha provocado y que gracias a ello estemos donde estamos ahora en Primera División. Lo tienes a la venta en las tiendas de Justo Muñoz, en principales librerías del centro de Valladolid y también en las tiendas Planeta Urbano y Estación Futura. Así que no lo dudes, quédate con ese libro. Somos Valladolid y Somos de Primera. Nosotros una semana más lo volvemos a regalar entre todos nuestros oyentes que envíen correctamente la respuesta a pucelanoanonimo@gmail.com. Queda, por cierto, ya menos de una semana para que se celebre esa segunda edición de la Copa de Pucelano Anónimo que va a tener lugar el próximo miércoles en la Sidrería Lur. Vamos ya con esas cuatro pistas, la carta hasta el jueves, lunes, martes, miércoles y este jueves 13 de diciembre, así suena, lo locutamos en directo Marca Valladolid. Dentro de unos días seré recordado en Valladolid por un gol que anoté y que muchas veces recuerdo con emoción y nostalgia. Aquel tanto fue el mejor momento de mi temporada en Valladolid, aunque pocos días después me llevara la mayor alegría. Si el equipo finalmente se salvó, fue porque en las últimas jornadas ligueras y ante los rivales de mayor entidad, conseguí lo que se me exigió durante todo el año: goles. Tres tantos míos en las últimas tres jornadas valieron para poder ver al Real Valladolid un año más en Primera División.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Valladolid, provincia digital.
Una ventanilla virtual creada para nuestra comodidad.
Conectarse con tu ayuntamiento tiene mucho fundamento. Todo lo resuelves en un momento.
Es seguro y muy fiable, sea por wifi o por cable.
Estés donde estés, busca la red y verás qué fácil es.
Valladolid, provincia digital. La administración electrónica de tu ayuntamiento. Diputación de Valladolid.
Control, control. Aquí Félix Baumgartner llegando a la estratosfera. Me quiero tirar. No llego a los 36.000 metros. Empiezo a oler el chuletón y el bacalao de la sidrería Lur. Eso sí que da alas. Veo Valladolid, el camino de Zaratán, el nuevo estadio José Zorrilla. Ahí está la sidrería Lur. ¡Me tiro! ¡Me tiro!
Sidrería Lur, ahora también abierta los lunes para saborear el exquisito marmitaco. Sidrería Lur, 983-105-105. Y disfruta estas navidades con nosotros con las cenas más especiales. Nuestro menú sidrería y mucho más. Abrimos en Nochevieja con cena y cotillón. Reserva para vivir con nosotros una noche inolvidable.
Ya en Valladolid, Quirocenter, un centro único de estética, masajes y osteopatía. Depilación, pedicura y tratamientos faciales y corporales para la mejora de tu imagen personal. Además de diferentes terapias para el cuidado de tu salud. Nacemos con la ilusión y la certeza de ser una solución alternativa a las dolencias de nuestros pacientes. Estamos junto al Colegio El Pilar, en el 258 de la Cañada Real. Infórmate en quirocenter.com o en el 983-2489-05. Y hasta el 6 de enero de 2013, descuento del 20% por apertura. Deja que Quirocenter cuide de ti estas Navidades.
Hilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Hilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Si hay algo imprescindible en Valladolid, es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-34-10-18.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Poco más de 10 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Hablamos de rugby como todos los jueves en Directo Marca Valladolid. Tenemos que hacer la previa de una nueva jornada en la División de Honor del rugby español, la que será ya la décima jornada, aunque hay un partido que ya se ha disputado y, como es habitual, es el del Vizcaya Guernica, que es el competidor en la lucha por el liderato del BRAC Quesos entre Pinares. Voy a saludar a David García, nuestro compañero de misionesdeportivas.com. David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Saludos, Ovales, chus.
Bueno, bonita jornada la que nos espera para los dos equipos vallisoletanos. El Cetrans El Salvador va a jugar en casa después de dos jornadas lejos de Pepe Rojo. Partido muy importante y a la vez complicado frente a Lampordicia, domingo 12:30, y antes, el sábado, a las 4 de la tarde, el BRAC Quesos entre Pinares va a visitar a Hernani en un partido en el que no puede fallar el conjunto de Lisandro Arbizu.
Sí, precisamente por lo que tú comentabas, chus, porque será otro de los partidos que tiene que reducir con Vizcaya Guernica y colocarse esos tres puntos, como ya decíamos el lunes. Lo que pasa que el Andari Toki es un campo pues muy especial, es como Guernica. Entonces, lo que pasa que este año Urbieta, el campo del Guernica, lo han cuidado mucho para el tema de la Amblin Challenger Cup, pero Fadura, pues los problemas también que tienen con el nivel freático muy alto, y es un auténtico barrazal, o lodazal, o como quieran ustedes llamarlo, pero para el juego del BRAC Quesos entre Pinares no es lo más idóneo, porque claro, el movimiento, el balón a la mano y etcétera, pues queda bastante supeditado pues a resbalones y a que no se pueda controlar de la misma manera. No obstante, el Andari Toki y el equipo de Hernani, recién ascendido, recordemos esta temporada, pues es un duro competidor, tira mucho de delantera, es lo que más prima en el conjunto vasco, y va a ser una salida muy muy importante. Sigue la baja también del jugador entrenador, de Lisandro Arbizu, en este caso como jugador, sí que actuará como entrenador, lógicamente, en el desplazamiento cerca de San Sebastián, Hernani.
Se puede quedar a muy pocos puntos, ¿no?, de Vizcaya Guernica en caso de conseguir el triunfo el Quesos, y más todavía si lo hace con un bonus.
Claro, lógicamente, que es lo que tiene que sacar sí o sí, tiene que sacar esos 5 puntos de la andada de Toki, como sea, y quedarse a tan solo 3 puntos, que sería lo que le corresponde la distancia por el partido que perdió el BRAC Quesos entre Pinares en tierras vascas frente a Guernica Rugby Taldea. Muy complicado, veremos a ver el sábado por la tarde cómo está el campo, si llueve o no llueve, que eso también pues agravará más el hándicap del lodazal del Andari Toki.
Bueno, y el Cetrans El Salvador juega en casa en Pepe Rojo el domingo, sí, a las 12:30.
Una revancha.
Como decíamos, frente a Ampordicia, y es un partido muy muy importante, complicado, porque Ampordicia es el tercero, ahora mismo tiene 32 puntos, y el Chami, que recordar que viaja sexto con 21, una diferencia de más 11 para Ampordicia, pero ganar este partido yo creo que al Cetransa le mete en una pelea más allá del hecho de simplemente estar en el playoff.
Date cuenta que tienen también como competidores ahí a Guecho y a Complutense Cisneros, incluido Hernani también. hablamos de que Hernani y Complutense Cisneros tienen un partido más porque ya lo han jugado con el Vizcaya Guernica. Con lo cual, es muy importante también para el equipo chamizo no perder esa comba y recortar y coger distancia con esos dos competidores. Ampordicia, pues este año no está siendo tan especial como fue el año pasado, pero está, como tú muy bien dices, tercero, ahí a la caza de los líderes, y no deja de ser una revancha de la final de la Copa del Rey que se disputó en Palencia y que perdieron los chamizos en la segunda parte. Ya lo vimos, eso fue, si no me equivoco, el 22 de mayo, hace ya unos cuantos meses, pero no deja de ser una revancha también, así que los chicos de Juan Carlos Pérez tendrán ese gustillo especial, por decirlo así, en ese partido.
Bueno, pues sería muy importante para el Chami conseguir el triunfo. Te quería preguntar por más cosas que nos quedaron un poco pendientes. Siempre estamos al tanto de lo que hagan las dos selecciones españolas, la del 7 y la del 15, sobre todo por la presencia de algún jugador, tanto del Cetransa como del Quesos, pero también por algún exjugador al que le tenemos especial cariño, como puede ser el caso del grandísimo Pablo Feijo. El otro día nos quedó, como digo, algo por contar del 7, ¿no?
Sí, bueno, el 7 al final se clasificó, la selección española, después de una fase de grupos bastante mala, se clasificó para la final de la Copa SEL, ganó esos 3 puntos para el ranking global de las World Series de 7, pero bueno, la verdad es que las sensaciones pues muy buenas eran frente a Zimbabue, y con una actuación más que sobrada y fantástica del vallisoletano, de Pedro Martín, de Perico, que por cierto está siendo el máximo anotador de ensayos en lo que va de temporada de las World Series 7. También está, como no recuerdo ahora, me parece que es cuarto anotador en puntos, pero en ensayos es el máximo anotador. Muy buena también la acción en la final de Pablo Feijó, como dices, y también tuvo su ensayo y su oportunidad Jackie Carter del Cetransa El Salvador. También era un ensayo bastante bonito con evitando el placaje casi a un escaso metro de la zona de marca. Extraordinario el 7 español en esa final. Lo único, pues eso, que tenemos que terminar de clasificarnos para las zonas de cup en vez de bowl para conseguir pues estar en esas finales, yo creo que de plata, que por lo menos es a lo que tiene que aspirar la selección española. Recordemos que ya está clasificada para el Mundial de Rusia, se celebrará el sorteo el 28 de diciembre, y el siguiente World Series 7 toca en Nueva Zelanda, en la ciudad de Wellington, y ahí pues otra oportunidad en un grupo muy, muy fastidiado, porque le toca Nueva Zelanda, Inglaterra y United States y Estados Unidos. Se clasificará mal, pero se evita ciertos cruces para luego el resto de copas, con lo cual, pues veremos a ver, pero ya te digo que eso será ya dentro de un mes y algo, el 1 y 2 de febrero en Nueva Zelanda.
Bueno, por último, por finiquitar, que no te lo pregunté antes, la Liga va a tener una jornada más en este 2012, la duodécima, y luego para hasta el 20 de enero, ¿no?, aproximadamente.
Sí, efectivamente. Para hasta el 17 de enero, me parece que exactamente, no tengo el calendario delante, para la Liga. Y también, antes de que se nos escape, también jugaron, no tenemos representación de ninguna jugadora de Valladolid, pero jugó también las chicas en el 15 del Comunicado Nacional y perdieron con Italia. Pero permíteme que lo comente, porque las chicas, en este caso, son las grandes olvidadas y no cuentan con las concentraciones que tiene el masculino o que tiene el 7, que están continuamente convocados y están trabajando exclusivamente para el 7. Las chicas pues no tienen esas concentraciones como tienen los chicos, y bueno, ese preparatorio para la Copa de Europea del 15 femenino, pues cayeron frente a Italia, que no deja de ser un equipo del 6 naciones femenino.
Bueno, pues apuntado queda todo. Tan solo recordar por último que el próximo sábado a las 4 de la tarde el BRAC Esos Entre Pinares juega frente a Hernani en tierras vascas, y que el domingo a las 12:30 el Cetransa El Salvador se mide en Pepe Rojo a Ampordicia. Ahora mismo el BRAC es segundo con 38 puntos, 46 tiene el líder Vizcaya Guernica, así que puede recortar de forma importante el equipo de Arbizu, lo que ahora mismo le saca Guernica. Ya hemos dicho en semanas anteriores que parece que ese primer puesto, para después tener unos beneficios importantes de cara al playoff, se puede disputar, se lo pueden jugar tanto Guernica como BRAC Esos Entre Pinares en el partido de la segunda vuelta en Pepe Rojo, campo en el que este domingo juega el Chami, como decíamos, que tiene 21 puntos, que ahora mismo es sexto y que está muy apretada esa zona de la clasificación, porque quinto es Cisneros con 24 puntos y con 17, tercero por la cola es Fundación Cajasol. Así que ahí en tan solo 4 o 7 puntos hay un montón de equipos. Sería muy importante que el Chami consiguiese la victoria el próximo domingo. Insistimos, se va a jugar esta jornada, luego otra, que será ya la undécima, y va a haber un parón hasta el fin de semana del domingo 20 de enero. Así que el próximo lunes repasamos todo lo que ocurra. David, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Repasado todo en el rugby vallisoletano y también comentando brevemente, reseñando cómo está la selección española, tanto la del 7 como la del 15, la del 7, la del 15. Poquito más de un minuto para llegar a las 2 en punto de la tarde, hacemos una pausa y tenemos que hablar de balonmano, hoy con buenas noticias. Hay que contar, hay que resumir, hay que extractar y tiene que sonar en directo Marca Valladolid la victoria del balonmano Valladolid, del 4 rayas, ayer en Huerta, frente a balonmano Cangas. Paso importante en la lucha por seguir en Asobal.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Valladolid, provincia digital.
Una ventanilla virtual creada para nuestra comodidad.
Conectarse con tu ayuntamiento tiene mucho fundamento. Todo lo resuelves en un momento.
Es seguro y muy fiable, sea por wifi o por cable.
Estés donde estés, busca la red y verás qué fácil es.
Valladolid, provincia digital. La administración electrónica de tu ayuntamiento. Diputación de Valladolid.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-3410-18.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Ya en Valladolid, Quirocenter, un centro único de estética, masajes y osteopatía. Depilación, pedicura y tratamientos faciales y corporales para la mejora de tu imagen personal. Además de diferentes terapias para el cuidado de tu salud. Nacemos con la ilusión y la certeza de ser una solución alternativa a las dolencias de nuestros pacientes. Estamos junto al Colegio El Pilar, en el 258 de la Cañada Real. Infórmate en quirocenter.com o en el 983-2489-05. Y hasta el 6 de enero de 2013, descuento del 20% por apertura. Deja que Quirocenter cuide de ti estas Navidades.
Control, control. Aquí Félix Baumgartner llegando a la estratosfera. Me quiero tirar. No llego a los 36.000 metros. Empiezo a oler el chuletón y el bacalao de la sidrería Lourdes. Eso sí que da alas. Veo Valladolid, el camino de Zaratán, el nuevo estadio José Zorrilla. Ahí está la sidrería Lur. ¡Me tiro! ¡Me tiro!
Sidrería Lur, ahora también abierta los lunes para saborear el exquisito marmitaco. Sidrería Lur, 983-105-105. Y disfruta estas Navidades con nosotros con las cenas más especiales. Nuestro menú sidrería y mucho más. Abrimos en Nochevieja con cena y cotillón. Reserva para vivir con nosotros una noche inolvidable.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez.
2:02 de la tarde, 2 puntos, sumó el 4 rayas balonmano Valladolid en su partido ayer en Huerta del Rey frente a balonmano Cangas. Así que ya tiene 7 en la clasificación de Asobal, sigue eso sí de momento colista, farolillo rojo, porque ayer hubo unos resultados tremendos. Ayer, jornada que se jugó entera de miércoles se comprimió toda la parte baja media de la clasificación para dejar a un montón de equipos en tan solo 4 puntos. Pero Marco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas y marcadas tardes.
El 4 rayas cumplió con lo que le pedíamos, que era ganar su partido, sumar 2 puntos y quedarse a tan solo 1 del rival que tenía enfrente en el día de ayer en la clasificación de balonmano, Cangas.
Cumplió con el primero de los guiones establecidos, que era el de obtener los 2 puntos, y después, y por lo que a mí respecta, creo que cumplió y con creces en otra serie de guiones quizá menos vistos, menos claros de cara a los 2 puntos que siempre se venían ratificando en las previas de este encuentro y que verdaderamente valoran de forma muy clara y muy positiva lo que fue el partido de ayer, porque el resultado incluso alberga mejores esperanzas de lo que podría tenerse en cuenta a priori, máxime si en algún momento el Gualaveras particular o el general entre ambos equipos, pero en este caso el particular, hace falta de cara al final de la competición liguera. Ese 31-25 deja 6 goles de ventaja para las huestes de Juan Carlos Pastor, que en el descanso vencían por 5, 16-11, y que en el cómputo del segundo tiempo hay que responder a un 15-14. Estuvo más equilibrado el segundo tiempo, pero evidentemente la ventaja que ya se había obtenido en la primera parte sirvió de mucho a la hora de esa valoración final del triunfo. Y hay varias cosas que se podrían comentar con respecto al partido de ayer. Por ejemplo, la paciencia ofensiva. Así como en otras ocasiones la búsqueda de opciones y el precipitarse habían sido una nota más dominante a lo largo de otros encuentros, en el de ayer todos los jugadores aplicaron bien el sentido positivo del juego, las fluctuaciones, los cambios de puesto, apoyo dinámico, etcétera, etcétera, pero sin volverse locos a la hora del tratamiento del balón y de la búsqueda de la oportunidad de lanzamiento. Hubo también una continuidad muy positiva entre lo que es la rentabilidad defensiva, con una defensa muy notable y con regularidad en la jornada de ayer, y también el equilibrio ofensivo. A veces, y aquí lo hemos comentado, se funcionaba muy bien en defensa, pero por diversas causas el ataque dejaba mucho que desear. O a la inversa, cuando se estaba más acertado, el sistema defensivo hacía algún agua o creaba alguna laguna. Y sobre todo, ayer hubo algo que en otros encuentros no ha habido de una manera tan amplia o tan crecida. Por ejemplo, el protagonismo, el acierto, incluso el riesgo de algunos de los jugadores que verdaderamente pueden ser considerados en la jornada de ayer como más destacados, sin que nadie por esto pueda sentirse
minusvalorado,
efectivamente, a tenor del cómputo general. Por ejemplo, Héctor Tomás, con 4 lanzamientos de 7 metros y logrando un 38%, pues está en la línea de lo que se pretende de un guardameta, sobre todo en un equipo como este, donde ese puesto es tan vital a la hora de las posibilidades de cara al triunfo. Estuvo también Patrick Eiler. Hace 7 días, si no recuerdo mal, yo dije que el jugador danés pecaba de pusilánime, de cohibido y de miedoso. Ayer, todo lo contrario. Incluso fue sancionado con 2 minutos, algo inaudito, algo increíble a lo largo de la temporada. Y yo no sé si también hubo un cierto respaldo técnico desde el banquillo, cosa que en otras ocasiones el jugador ha reconocido, pues sale con cierto temor. Marco Krivokapi jugó los 60 minutos, creo recordar, y evidentemente también arriesgando en algunos momentos, echándose la oportunidad del marcador a sus espaldas, o a su espalda para ser más concreto y más preciso, y desde luego materializándolo con ese rigor no exento de riesgo. O también la habilidad de Félix García. En otro tiempo, algunos de estos jugadores que estoy mencionando se habrían ido al banquillo castigaditos, porque he visto algunos de mucho peso específico en este club hacer alguna jugada.
Ayer creo que solo hizo un cambio por esos motivos, Pastor, que fue el de Mejías.
El de, ¿no?, Víctor Mejías, sí. Exacto. Pero en otras ocasiones, por romper, aun marcando gol, la dinámica de la jugada que se tenía planteada, algunos se ha ido al banquillo y se ha ganado la bronca. bronca. Ayer, evidentemente, como había acierto, había también que cauterizar esos inconvenientes que podría haber desde todos los sitios. Y finalmente también, no quiero dejarme a Víctor Alonso, que fue el máximo anotador, si bien varias veces desde los 7 metros, es decir, con penaltis, pero al que se le vio no solo saludando con ese gesto un tanto exagerado, sino más comprometido, lo cual no deja de ser, y entiendo, importante. Esta regularidad, esta continuidad es la que al menos yo deseo de este equipo.
Bueno, destacar también la expulsión de Peciña. Para mí un poquito rigurosa, pero simplemente porque creo que si es en otra parte de la pista, no la pita.
Bueno, los árbitros son bisoños, son muy jóvenes, tienen, dicen los entendidos en las parcelas arbitrales y los que manejan los comités técnicos de árbitros, que tienen un cierto futuro, por eso están ahí, evidentemente. Yo creo que fue rigurosa la expulsión de Peciña, se puede interpretar que en el sentido de la marca le da en el cuello, y una acción en el cuello siempre ha sido muy penalizada en el balonmano por el riesgo que tiene, evidentemente, para la integridad física del jugador. Pero bueno, tampoco era vital aquella acción como para pensar que Peciña llevaba intencionalidad de parar al jugador gallego. En definitiva, y luego vino encima la lesión de Ávila, que tiene un problema en el aductor izquierdo y que le va a impedir, al menos, según me comentaba él ayer, estar 2 semanas cuando menos en el dique seco. Menos mal que el partido ante el Atlético de Madrid tiene la importancia que tiene, evidentemente, y la presencia de Ávila lo es en todos los momentos de cualquier encuentro, pero la liga ahora se paraliza y tendremos bastante tiempo para la recuperación del Tigre Leonés, del ejemplar jugador como es José Ángel Delgado Ávila.
Me gustó Félix en los minutos que estuvo, sobre todo en una segunda parte en la que se necesitaba también ese impulso de ánimo para no decaer cuando Kanga se acercaba en el marcador.
Fue una clara demostración del genio y del coraje que ha caracterizado a este equipo, robando algunos balones, jugándoselas in extremis en algún contraataque y sustituyendo de manera muy acertada al hombre que en otras ocasiones ha sido bastante eficiente, Víctor Mejías, y que ayer, que además así lo ha declarado Pastor en la rueda de prensa, no debía de estar en las mejores condiciones. Yo creo que tiene alguna dolencia, no se divulga, no se perfila, pero creo que tiene alguna dolencia que le impide estar en buenas o mentalmente en buenas condiciones.
Y un detalle, el tiempo muerto que Juan Carlos Pastor pide a 8 segundos del final del partido, ganando de 5, partido decidido, 30-25 en ese momento. Y le sale bien porque consiguen marcar un gol que nunca se sabe, tal y como está la zona baja, puede ser importante a final de temporada.
Claro, un bonito gol, el anotado por César Pérez Merino, el central, el joven central, además con un lanzamiento al estilo clásico de cadera en punto de apoyo y lográndolo en el último segundo, en el último instante del marcador. Eso evidencia, lógicamente, el interés que también hay por mejorar el Gualaveras entre ambos equipos, ya que con otros incluso pues se han dado las tornas peores para poder demostrar esa valía final.
Bueno, ayer Marco Antonio Méndez habló al final del partido con Dionisio Miguel Recio y el presidente le contó 2 cosas. La intención de renovar a Héctor Tomás y que, salvo cambio, las elecciones van a ser el lunes 7 de enero de 2013. Escuchamos al presidente.
Yo creo que en estos momentos pues tenemos que estar todos contentos. Hemos empezado, yo creo que tenemos que haber empezado a subir, a escalar en esta clasificación difícil todavía para nosotros, pero bueno, hemos batido a un enemigo, vamos a llamarle enemigo o contrincante o equipo contrario, que era difícil, porque en estos momentos cuando se está bajo de moral, pues es muy difícil subir. Pero bueno, yo estoy contento, tengo que dar las gracias fundamentalmente en este partido a Héctor, ha hecho un gran partido. Merece la renovación absolutamente, y lo digo muy claramente, merece la renovación. Yo voy a tratar de hacerla, aunque cuando comience la segunda liga yo no voy a estar, si Dios quiere, pero bueno, en este momento yo creo que se merece la confianza otra vez.
¿El 4 de febrero no va a estar?
Pues fácilmente no, porque el día 7 convoco elecciones.
¿El 7 de enero?
El 7 de enero.
Bueno, pues las palabras de Dionisio Miguel Recio. Bueno, la verdad, entiendo que el día 7 de enero convoco elecciones tiene un doble lenguaje, ¿no? Que las puede convocar ese día para otra fecha o que las puede convocar para el 7.
Yo entiendo hasta...
Claro, el día 7 de enero convoco elecciones. Convocar no es que se realicen.
No, yo entiendo que el día 7 de enero se abre el proceso electoral de presentación de candidaturas. Habrá 5 días a posteriori, por aquello de las impugnaciones que siempre prevén todos los reglamentos electorales, pero en cualquier caso ese es el día que se da el pistoletazo de salida. Él, a partir de ese momento, ya desaparece, que es lo que quiere dar a entender.
Bueno, vamos a escuchar a Juan Carlos Pastor, también en rueda de prensa, que hacía esta valoración del partido.
Bueno, por lo menos podemos tener una sonrisita. Sabemos que este va a ser el camino así sufrido todos los días, pero bueno, hay que felicitar al equipo, ¿no? Por su carácter, por su entrega y por... Oye, hemos tenido una situación complicada, la segunda parte sobre todo, que es Roja Peciña, minuto 2, se lesiona Ávila, minuto 6. Entonces ya son muchos problemas para recomponer un poco de la defensa, el centro y los cambios, ¿no? Pero bueno, la gente ha luchado, que ha trabajado bien, y que hoy, igual que otros días a Pati le decimos cosas en contra, hoy ha asumido la responsabilidad, igual que Héctor, en la portería. Y luego, pues bueno, Marco también en momentos decisivos, pues está ahí, ¿no? Los demás chicos, pues trabajando y ayudando lo más posible. Y bueno, pues eso, ¿no? Es decir, que no era fácil, y sobre todo cuando hemos tenido muchas, muchas exclusiones en la segunda parte, demasiadas, que yo creo que las hemos solventado con éxito. Y bueno, y luego que el último gol, pues también es importante, nunca se sabe. Pues hemos apurado al final, igual que normalmente en un partido vas ganando de 5, faltando 2.5 no hubiera sacado al portero, jugador, pero es que quiero ganar de 6 o 7 y prefiero arriesgar una. Creo que el partido está ganado, pero quiero estar a la veras ahí, que nunca se sabe, puede arriesgar un gol para puede salir mal, irte a 4, pero también estamos metiendo casi todas. Pasa que nos confundimos en el movimiento con un cruce de un avanzado y ya nos quedamos un poco colgados, ¿no? Pero bueno, bastante, por lo menos la gente ha sacado el carácter, el público también. Felicitarle por su ayuda, sin él no había sido posible la victoria. Y otra cosa, ¿no? Es decir, el sábado, el domingo será otro partido, me imagino que Ávila no jugará, y bueno, pues trabajaremos con los demás.
Hablaba Marco Antonio Méndez con Dionisio Miguel Recio de esa intención de renovar a Héctor Tomás, y también le preguntaban a Pastor por las palabras que había dicho el presidente en referencia al portero que tan buena actuación tuvo en el día de ayer.
Ya, el caso no es un tema de lo que necesitamos, sino si hay o no hay, ¿me entiendes? A mí deportivamente, cuanto más jugadores tenga para poder ayudar, obviamente pues muchísimo mejor, pero si no hay, no hay. Esto es desde el principio de temporada, ¿me entiendes? Vamos, no podemos, pues hay que ir a otro nivel, ¿no? El trabajo, es decir, el chaval está claro que lleva más minutos que 2 años jugando. Y claro, y todavía queda de atrás, ¿me entiendes? Es un problema de colocación. Ha parado muy bien de los penaltis y al pivote, de 6 metros, penetración, pero nos queda todavía seguir trabajando con él porque de atrás todavía puede parar más, que es un problema de no estar bien colocado, de los extremos, de estar pegado a los postes, de no estar en el brazo. Pero bueno, ha habido días que hemos ido mejorando con él en la mayoría del trabajo, cuando hemos trabajado más de atrás y ahora estamos más adelante, pues tal, esto es un convenio, está claro que no. Que llegue, es muy difícil que llegue para el primer partido, ¿no? Pero estamos jugándonos la vida, ¿sabes lo que te quiero decir? Es decir, que hoy pierdes, se te van ellos a 10 puntos, tú 7 juegan contra la vida en casa. Luego los parciales también son importantes, y yo, cuanto más gente tenga deportiva que me pueda ayudar, pues muchísimo mejor, pero ya no es un tema deportivo, ¿entiendes? Más casi es un tema económico.
Bueno, pues las palabras de Juan Carlos Pastor, que para mí no le da tanto mérito a Héctor Tomás como el que tuvo en el día de ayer el guardameta. Vamos a escucharle hablar sobre esa posibilidad de fichar, el tema del portero y también lo del central, que se viene hablando desde hace unas semanas.
Eso son lo que necesitemos y la cosa es lo que podamos. ¿Me entiendes? Pero yo, si me piden nombres, yo ya les tengo. ¿Me entiendes? No tengo que... Posibles. Se pueden dar, pero esto es un tema económico, no es un tema de precio. Y si no se puede con ninguno, pues como está, a trabajar y a sacar rendimiento y a poner a Fernando que por fin da largo allá, desde para acá, con 2 pequeños, con Patrick en el centro. Ya hay un momento que dices, a ver cómo nos ponemos.
Y por último vamos a escuchar a Héctor Tomás, precisamente al portero, que hablaba de su partido de ayer, de la victoria y de la posible continuidad en el 4 Rayas.
La defensa ha sido titánica, y claro, cuando es así, es verdad que es más sencillo. Parece que es más labor del portero, pero de verdad que es una labor defensiva brutal. Estábamos trabajando para mejorar la defensa, creo que lo hemos conseguido hoy ha sido un buen ejemplo de lo que podemos rendir ahí. Y bueno, ha sido un partido espectacular y súper contento.
Todo el mundo ha alabado tu gestión en el partido de hoy, incluidos los 3 lanzamientos de 7 metros detenidos. Eso no es fácil y además en determinados momentos en los que parecía haber cierta inquietud.
La verdad que contento porque no es un lance de juego en que seas un especialista, y la verdad que sacar esos penaltis, bueno, creo que he contribuido un poquito, mi granito de arena para el equipo, para la defensa, que es importante sacar balones y salir cuanto antes al ataque, y creo que eso nos ha dado también un poquito de ventaja.
Hasta el punto de que el presidente, y aquí está grabado, ha comentado que te iba a proponer la renovación de inmediato. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? ¿Deseas quedarte? ¿De qué depende?
Bueno, pues para empezar, bueno, yo cuando hablé con el presi, pues ya a ver qué me transmite, si tienen intención de renovarme, quieren que siga, pues lo estudiaremos con toda la ilusión de seguir aquí, y si no es así, pues igualmente con la ilusión de haber jugado, de haber aportado mi granito de arena. Me hubiera gustado que hubiera aportado un poquito más, pero bueno, si no puede ser, solo quiero dar las gracias al club y a la afición, que de verdad es de 10.
Bueno, pues las palabras de Héctor Tomás felicitando al club y felicitando también a una afición que ayer estuvo muy bien durante todo el partido y también respondiendo con esa lluvia de peluches en el descanso, importante a favor de la Cruz Roja Española. Se cerró la jornada 14 porque ayer se disputaron todos los partidos, algún resultado sorprendente, especialmente la victoria de Academia Octavio en Cuenca frente a Ciudad Encantada, y bueno, pues tampoco parece muy normal el empate entre Huesca y Palma del Río. Viene un poco a significar que nadie regala nada en esta Liga Sobal 2012-2013. Se iguala todo, como decíamos antes, sigue colista el 4 Rayas con 7 puntos, pero ya con los mismos que Palma del Río y a tan solo uno de Cangas, que marca la permanencia. 13º Villa de Aranda con 10 y con 11. Puerto Sagunto, de abajo arriba voy, Puerto Sagunto, Academia Octavio, Grano, Jersey y Huesca. Así que del 9º al 16º, que es Valladolid, tan solo 4 puntos de diferencia. Próxima jornada, final de la primera vuelta para el 4 Rayas en Madrid frente al Atlético de Madrid el próximo domingo a las 7:30 de la tarde. Marco, mañana hablaremos, por supuesto, de ese partido que va a ser difícil, veremos si imposible o no, pero difícil para el equipo de Pastor.
Como decían los inefables Tipicol, hablaremos del gobierno de la Sobal, porque el Atlético de Madrid no se puede permitir ni el más mínimo lujo, estando como está a 3 puntos del Barcelona. Por eso va a ser un partido difícil para los nuestros, pero nunca se sabe. El Atleti todavía no ha encontrado la forma del juego de su conjunto.
Ayer ganó 28-29 en el Palacio Municipal de León, en el Palacio de los Deportes de León, Ademar, en un partido que tuvo emoción hasta el final. 20 minutos pasan de las 2 de la tarde. Nos vamos al básquet con Diego Rivera.
Directos al básquet, Diego Rivera.
Y 21 minutos de la tarde, hablamos de básquet en directo marca Valladolid. Hay partido el próximo sábado de ese Blancos de Rueda, que lleva una trayectoria casi inmejorable en esta ACB 2012-2013. 11 partidos disputados, 6 victorias, 5 derrotas, y el sábado visita una pista complicada, por lo que supone Diego Rivera jugar siempre en Canarias, pero frente a un rival con 3 victorias menos que el equipo de Roberto en la clasificación.
Sí, lo decía ayer Nacho Martín en la sidrería Lourdes, que siempre jugar en Canarias es complicado porque evidentemente hay un ya no el cambio horario, que una hora al fin y al cabo tampoco se nota demasiado, pero sí sobre todo por el cambio de temperatura. Está haciendo mucho frío en Valladolid durante estas jornadas, el habitual, también hay mucha humedad en Canarias, es decir, el cambio es prácticamente radical. Eso de seguro que al equipo le va a costar por lo menos acoplarse a eso, y por eso quizás es una dificultad añadida, y por lo que los equipos canarios, sobre todo Gran Canaria, que es uno de los grandes además, pues hace de su pabellón un fortín. El Club Baloncesto Canarias es un equipo bastante distinto, porque es un conjunto que ha subido de Liga Leve este año, con todos los problemas que hubo en verano, de que al final renunciaban de primera, renunciaron de hecho a la plaza por no poder hacer frente a las exigencias económicas de la CB, luego comprársela a Alicante la plaza, pues se ahorraron bastante dinero y sí que pudieron hacer frente al ascenso. Entonces, por eso están ahí. Es un equipo que viene también de formar la plantilla tarde, no tanto como el Blancos de Rueda, pero también tarde, las dos últimas plantillas de hecho que se formaron, y es un equipo que en los últimos partidos ha levantado el vuelo. Estaba con una hasta hace tres semanas, con una victoria, pero sí que es cierto que en las últimas jornadas ha ganado a Lagunaro en casa, ganó a Fuenlabrada la jornada anterior en Madrid, o sea que está ganando con los de abajo, porque su otra victoria es ante Cajasol, el equipo sevillano, que está con una. Es decir, que ha tenido un inicio de campaña con equipos muy difíciles, ha jugado contra la mayoría de los grandes, pero sí que es cierto que contra todos los rivales de abajo ha sabido jugar, ha sabido responder y ha ganado los partidos. Un equipo con poquita experiencia en Liga CB, salvo casos contados, pero un partido que para nada va a ser fácil, porque ganar fuera de casa en Liga CB nunca es fácil.
Bueno, ya he atendido a los medios de comunicación. Roberto, ¿cómo lo has visto?
Hombre, yo lo he visto sobre todo, gran parte, la parte final, mejor dicho, de la rueda de prensa ha versado sobre el tema Copa del Rey, en el que, bueno, era un poco, pues, bromista, si lo podemos decir así, no sé, frivolizaba un poco sobre el tema, comentando que ellos en todos los posibles empates estarían últimos por el Basquetaveras General, por esas derrotas abultadas ante Real Madrid y ante Unicaja, que no se van a, que no, su opinión personal era que no se van a meter en la Copa, que necesitarían cuatro victorias, que muchos equipos con nueve victorias incluso se van a quedar fuera. Es decir, quería un poco quitar ese tabú de la Copa del Rey, pero hombre, creo que son preguntas que hay que hacer, porque realmente el equipo está con seis, está empatado ahora mismo con el octavo, y aunque evidentemente va a ser difícil y es muy muy complicado meterse en Copa del Rey, porque hay equipos pues como Unicaja, por ejemplo, que ahora mismo está fuera de por Basquetaveras General de esa Copa del Rey, está ahí empatado con el octavo, que es Estudiantes, a una victoria de Kai, que es séptimo. Entonces, bueno, la cosa está ahí, nadie podía esperar esto, y Roberto, ya digo, que no confía mucho en ello, lo que quiere es, y lo que queremos todos, realmente lo primero, salvar la temporada con la permanencia, y a partir de ahí todo lo que sea a sumar, bienvenido sea, y evidentemente si el Valladolid se mete, el Blancos de Rueda se mete en la Copa, pues todos contentos.
Vamos a escuchar las palabras de Roberto González, 2:24, esto decía hoy el técnico del Blancos de Rueda en la sala de prensa del Polideportiva o Pisuerga, previa de la duodécima jornada, ese partido del próximo sábado en Tenerife frente a Canarias.
Eso tiene que ir en nuestro DNI, tiene que ir siempre, porque ellos van a tener muchas ganas de ganar, mucha hambre, y ellos lo tienen claro. Ellos están ahí para pelear cada partido igual que nosotros, que juegan en casa, que llega el Blancos de Rueda y que tienen que ganar. Esa cancha no es fácil, allí el Madrid y Valencia han ganado de milagro, podríamos decir, han ganado fácilmente a Lagunaro, iban perdiendo por 30 puntos en Badalona y se pusieron a falta de nada 3 arriba. Es un equipo que lleva mucho tiempo jugando juntos, que han hecho buenas incorporaciones con muy pocos jugadores, pero como Sekulic, Saúl Blanco y Ricardo Uriz les han dado esa calidad que necesitaban, y yo creo que será muy difícil.
¿Había problemas con la
semana con Sinanovic?
Perdón, con Zizauskas, ¿de la muñeca?
No, fue un golpe simplemente, no ha habido más problema.
¿Has hablado con Uri esta semana? ¿Has dicho alguna...?
No, bueno, el famoso WhatsApp ha sido simplemente, pero sí, nos hemos comunicado por WhatsApp.
¿No te ha dicho ninguna debilidad?
Creo que no. Tampoco yo haría, o sea que en esas estamos igual.
Bueno, de Mohamed,
No, él no tiene mala actitud, os dije. Su actitud no es mala, lo que necesitamos es que en los partidos, el tiempo que tenga que jugar cualquiera sea excepcional, y no podemos pasar que en un momento, cuando hay dos balones o tres balones, alguien se despiste, cuando vas 15 arriba te pillen, y eso no puede pasar. Y le tocó a Mohamed, pues le tocó, pero espero que no vuelva a tener que tocarle a nadie.
Lo que han dicho los jugadores esta semana parece que han recibido el mensaje.
Mensajes de esos como cuando nos tocan el bolsillo a nosotros, ¿no? Esos mensajes de ir al banquillo y de no jugar se reciben fácil, vamos, fácil, se entienden fácil.
El martes hablando con los jugadores ya un poco con la boca pequeña, empezando a hablar también un poco de la Copa del Rey.
Nada, no puede hablar nadie de Copa del Rey que tenga sentido y que pueda pensar que hagan falta cuatro victorias para jugar la Copa del Rey por los averas. ¿De qué hablamos? ¿De Copa del Rey? Venga, vamos a hablar de Copa del Rey. Averas general en la primera vuelta. Con los menos 50 que nos metieron el Madrid y Unicaja, ¿de qué vamos a hablar? ¿De salvación? ¿De ganar otra más?
que no podemos hablar de otra cosa, que algunos con 9 no se van a meter en Copa del Rey. Ahora, ya hemos hablado de Copa del Rey y aquí hasta final de la primera vuelta. Pero si no hace falta hacer cuentas, hace falta saber lo que es la Copa del Rey. A verás general, en todos los empates, ¿dónde estamos nosotros? Pues ya está. Con 9 equipos no se van a meter en Copa del Rey. Nosotros o 5. Yo siempre he dicho que ojalá tengamos 10 o 11 cuando acabe la primera vuelta y que juguemos la Copa del Rey. Claro, pero porque estamos mucho más cerca de tener las 12 o 13. Eso lo he dicho siempre y lo sigo pensando. Ojalá juguemos la Copa del Rey, cómo no. Faltaría más.
Pero ni con el forro hace 3 meses tú pensabas que te íbamos a preguntar.
Bueno, claro, eso es evidente. Y eso es bueno, ¿eh? Que estemos hablando de que podamos tener y que tenemos 6 victorias y que estamos con las mismas victorias que ahora mismo el que está clasificado para la Copa del Rey. Eso también es cierto.
Las palabras de Roberto González en esa rueda de prensa hoy en el Polideportivo Pisuerga. Bueno, no confía él mucho en la Copa del Rey porque cree que hay que ganar muchos partidos en tan solo 6 jornadas que quedan para el final de esta primera vuelta. El equipo ha demostrado que capaz desde luego es y que son unas cuantas victorias, pero bueno, poder se puede y veremos a ver, ¿no? Yo creo que él también quiere ser cauteloso y liberar de presión a sus jugadores de dejar claro cuál es el objetivo.
Sí, esa es la clave, yo creo. Hombre, lo decía él, ojalá juguemos Copa del Rey, está claro. Va a ser difícil y es muy complicado porque hay mucha igualdad. Así como siempre hemos comentado que si la parte de arriba está tan apretada, siempre es un poquito más barato el tema del descenso, que eso es el objetivo principal de este equipo. Claro, para los que se quieran meter y para los que vayan a luchar por meterse en Copa del Rey va a estar quizá un poquito más caro que en otros años y en otras ocasiones. Es por esto por lo que dice, decía, bueno, pues ya hemos hablado de Copa del Rey, espero hasta el final de la primera vuelta. Ya, pero como el equipo le dé por ganar el sábado en Canarias, suma una más y se va a seguir hablando de Copa del Rey y con más razón. Como dé por al equipo por dar la sorpresa el miércoles aquí en Pisuerga frente al todopoderoso Caja Laboral, se seguiría hablando. Es decir, ahora mismo creo que la afición tiene derecho a ilusionarse con la Copa del Rey, de lo que preguntábamos ayer a Nacho Martín, de acudir al pabellón polideportivo Pisuerga con ilusión, con muchas ganas de que lleguen los partidos para ver a su equipo y aunque hay que ser cauto, evidentemente, y no va a ser fácil para nada meterse en Copa del Rey, la matemática está ahí, las victorias son las que son, las 6 que existen y aunque haya que ganar quizá un poquito más de la cuenta que otros años para meterse, ahora mismo Blancos de Roda tiene las mismas posibilidades que un equipo que está metido en Copa del Rey, ahora mismo a jornada 11, que es a Cefa Estudiantes. O sea que por qué no soñar en eso, aunque estoy de acuerdo con Roberto González y siempre lo digo que si consigue ahora mismo pues las 4 victorias que permitirían, por ejemplo, sumar 10 y meterse en Copa, son 4 más que te acercan al objetivo de esas 12 victorias aproximadamente que suelen valer para la permanencia y una vez que se consiga eso, ya sí que podríamos poner el sobresaliente porque la temporada es eso, el salvarse ya era el objetivo indispensable y el sobresaliente a una temporada que desde luego ha empezado de manera inmejorable.
Mañana conoceremos un poco más a los tinerfeños, ¿no? Al equipo de Uriz.
Sí, al equipo de Ricardo Uriz, de Jesús Chagoyen, que disputó una temporada también en Valladolid, el veterano jugador de Canarias, y un equipo anticipo ya con poquita experiencia en Liga CB. Muchos jugadores que vienen de LEB, de hacerlo bien en categorías inferiores a la Liga CB, pero con poquitos jugadores, Uriz uno de ellos, que tienen experiencia en la Liga CB, pero un equipo que ha despertado después de un inicio dudoso, como era lógico, de temporada ante los rivales grandes, además, y que hay que tener muy en cuenta porque aunque esté con 3, no va a ser nada fácil ganar en Tenerife.
Bueno, pues apuntado queda. Arribe, mañana más. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Hasta mañana.
2:31 de la tarde. Hacemos pausa a la última de este directo Marca Valladolid de jueves. Si nos vamos al fútbol con Gonzalo Quintana hasta las 3, hoy nuevo entrenamiento del Real Valladolid que ya prepara ese partido del próximo lunes en Riazor frente al Deportivo de La Coruña.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-3410-18.
Ya en Valladolid, Quirocenter, un centro único de estética, masajes y osteopatía. Depilación, pedicura y tratamientos faciales y corporales para la mejora de tu imagen personal. Además de diferentes terapias para el cuidado de tu salud. Nacemos con la ilusión y la certeza de ser una solución alternativa a las dolencias de nuestros pacientes. Estamos junto al Colegio El Pilar, en el 258 de la Cañada Real. Infórmate en quirocenter.com o en el 983-2489-05. Y hasta el 6 de enero de 2013, descuento del 20% por apertura. Deja que Quirocenter cuide de ti estas Navidades.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Control, control, aquí Félix Baumgartner llegando a la estratosfera. Me quiero tirar, no llego a los 36.000 metros. Empiezo a oler el chuletón y el bacalao de la sidrería Lur. Eso sí que da alas. Veo Valladolid, el camino de Zaratán, el nuevo estadio José Zorrilla. Ahí está la sidrería Lur. ¡Me tiro! ¡Me tiro!
Sidrería Lur, ahora también abierta los lunes para saborear el exquisito marmitaco. Sidrería Lur, 983-105-105. Y disfruta estas Navidades con nosotros con las cenas más especiales. Nuestro menú sidrería y mucho más. Abrimos en Nochevieja con cena y cotillón. Reserva para vivir con nosotros una noche inolvidable.
Valladolid, provincia digital.
Una ventanilla virtual creada para nuestra comodidad.
Conectarse con tu ayuntamiento tiene mucho fundamento. Todo lo resuelves en un momento.
Es seguro y muy fiable, sea por wifi o por cable.
Estés donde estés, busca la red y verás qué fácil es.
Valladolid, provincia digital. La administración electrónica de tu ayuntamiento. Diputación de Valladolid.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Directos al fútbol, Gonzalo Quintana.
Dos y 35 minutos de la tarde con los amigos de Eilo Motor, concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid. Nos vamos a informar sobre la actualidad de un Real Valladolid. Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos?
Que se ha entrenado en la mañana de hoy bajo la lluvia en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla. No se habían ejercitado ni lunes ni martes. Ayer volvieron al trabajo y hoy más preparando el encuentro del próximo lunes.
Sí, con un clima la verdad que no favorecía mucho, con bueno, lluvia medio no, mucho frío en el césped de los anexos, pero sí, hoy un entrenamiento un poquito más corto de duración, con los ejercicios habituales, con un reducido también que suele colocar Jokic de 5 contra 5, 6 contra 6, y bueno, con las ausencias que ya comentamos de Jesús Rueda y de Patrick Ever, un Jesús Rueda al que hemos visto por el césped de los anexos realizando ejercicios, bueno, esto en radio es difícil de describir, pero para la rodilla, ¿no? Ejercicios más o menos de equilibrio, con un de los preparados físicos del club que bueno, le hacían pues para ganar un poquito de fuerza en la rodilla, para ir comprobando también sensaciones, y eso con dos ausencias destacadas, la de Jesús Rodé y la de Patrick Ebert. Además ha habido dos jugadores que no han completado tampoco el entrenamiento. Manucho se ha retirado un poquito antes porque bueno, está en mitad de un proceso gripal, más o menos, bueno, clásico constipado, así que se ha retirado un poquito antes. Y Álvaro Rubio también, que bueno, ahora le escucharemos, pero nos ha dicho que ha notado unas pequeñas molestias en uno de los ejercicios, que no es nada que arrastrase antes, pero bueno, que ha ido un poco a más esa molestia. Se lo ha comunicado a los médicos que como siempre están presentes en el césped de los anexos durante toda la sesión, y bueno, pues han decidido parar para bueno, que no fuese a más, ¿no? Me iremos a ver mañana cómo se encuentra. Nos ha dicho también que le harán una ecografía para, bueno, para pues casi para prevenir, ¿no? Para descartar cualquier tipo de problema y que en función de cómo se encuentre mañana, pues se entrenará o no, pero que de momento, como siempre solemos decir, pues no corre peligro su presencia para el partido del lunes. A lo mejor hablaríamos de otra cosa si el partido fuese el sábado y la de mañana fuese la última sesión, pero bueno, siendo el partido el lunes, yo creo que salvo sorpresa, Álvaro sí que va a estar.
Ausencias confirmadas, la del extremeño Jesús Rueda y la del alemán Patrick Ebert. En principio, por lo que detectáis en el trabajo de Jukic, centro de la defensa sin novedades, lo que jugó frente al Real Madrid, sereno Marc Valiente, y en bandas el intercambio Mar Ramos-Alberto Bueno de lo que se vio en la segunda parte frente al equipo de Mourinho.
Sí, cambiados de banda, ¿no? Porque, bueno, hasta ahora cuando había entrado por Ebert en segundas partes de partido, en momentos puntuales incluso también por... Cuando había entrado por Omar sí que había entrado en izquierda, pero cuando había entrado por Ebert, en momentos puntuales de partido había jugado los ratitos en la derecha, ¿no? Y bueno, de momento en el trabajo semanal les estamos viendo a banda cambiada, está entrando Alberto Bueno por la izquierda y Omar Ramos en la derecha, ¿no? Yo creo que, bueno, Alberto Bueno puede verse más cómodo jugando en la izquierda, a lo mejor pierdes un poquito de Omar, pero bueno, yo creo que lo que pierdes de Omar... lo compensas con lo que ganas de Alberto Bueno, ¿no? En la derecha yo creo que es un puesto que a él le cuesta, lo hemos dicho durante la semana, que por características yo creo personalmente que le cuesta mucho jugar en la derecha porque no es un futbolista específico de banda y bueno, eso es un poco lo que está trabajando Jukic, ¿no? También presencia de algún canterano para completar la sesión, ha estado Iván Casado, ha estado también Rubén Peña, el que, poco a poco yo creo que, no sé, ¿no? Si lo iremos viendo, ha estado también Pesca, que, bueno, Lolo también, bueno, no menciono a todos, pero ya digo que un Rubén Peña, el que poco a poco quizá veamos también un proceso parecido al que estamos viendo con Pesca, ¿no? Los que seguimos un poco más la cantera, sí que hemos visto esa adaptación o esa evolución de Pesca que se está intentando hacia el central, que ya en el filial también ha costado, pero está empezando a jugar de central, y Rubén Peña lo mismo. Rubén Peña, al que vemos entrenar con el primer equipo como lateral derecho, y en el fin de la semana pasada ha jugado de lateral derecho también por las ausencias, pero bueno, sí que es verdad que Jukic, en cuanto a los canteranos, también se está produciendo alguna adaptación. Y bueno, en lo de Alberto Bueno y Omar, yo creo que van a ser ellos dos los puestos prácticamente descartado que entre alguno de los canteranos, al menos de inicio, veremos en convocatoria.
Sí, el otro día en el diario Marca leíamos esa posibilidad, ¿no? De que bien Rubén Peña o Lolo suplieran a Patrick Ebert, pero Jukic, desde el primer día de trabajo ayer, ha dejado claro que la intención es Alberto Bueno y Omar Ramos.
Sí, yo creo que, hombre, de cara, lo comentamos, ¿no? Me parece que fue el lunes o el martes, que de cara al futbolista profesional, en este caso Alberto Bueno, si cuando hay una baja no es él el que entra, sino entra uno de los canteranos en el once titular, alguien que ni siquiera ha estado yendo convocado cuando han estado todos los profesionales, porque bueno, al fin y al cabo, si uno de los dos, tanto Lolo como Rubén Peña, hubiesen estado yendo convocados y hubiesen tenido minutos contra el Madrid, hubiesen tenido minutos contra el Sevilla con los profesionales disponibles, pues bueno, lo puedes entender más, ¿no? Pero otros futbolistas de la cantera que cuando han estado todos los profesionales disponibles pues se han quedado fuera, pues sería un palo, ¿no? Para el profesional que se quede afuera. Ya lo ha hecho Jukic alguna vez, no en el once inicial, pero sí en la convocatoria, cuando ha entrado bien Lolo, bien Rubén Peña por delante de Neira, pero yo creo que Alberto Bueno sí que va a ser titular casi seguro, salvo cualquier cosa rara en el partido de Riazor contra el Depor.
Bueno, hoy han atendido a los medios de comunicación Álvaro Rubio y Enrique Sereno. El riojano se retiró hoy de la sesión y el portugués opta de nuevo y parece que será titular en el centro de la zaga junto con Marc Valiente ante la lesión de Jesús Rueda. Veremos qué decide Jukic cuando vuelva el extremeño a los terrenos de juego. Yo creo que va a tener ahí una papeleta interesante y también bastante competitiva entre los jugadores Miroslav Jukic para elegir centrales. Pero vamos a escuchar a Rubio, al jugador riojano primero, que decía esto hoy a los medios de comunicación.
Bueno, pero ¿qué te ha pasado?
Nada, tengo una molestia aquí atrás y bueno, como me ha ido a más en una carrera así que iba para atrás, se nota un poquito más fuerte y tal. Y nada, le he dicho al doctor, me ha dicho que bueno, pues que mejor que me quitase para evitar que fuese a mayores, ¿no?
¿Lo venías arrastrando ya o es una cosa?
No, sí he empezado el entrenamiento bien y bueno, ha sido pues eso, que me ha ido como, se me ha ido cargando un poquito y tal, y luego al final en esa carrera lo he notado un poco más, pero bueno, espero que no sea mucho, ¿no?
¿Mañana entrenarás o depende cómo te encuentres?
Bueno, el doctor dice que bueno, depende de cómo venga, que haremos una eco a ver si pues acaso hay algo y tal, pero vamos, que si no, pues nada, descansar y tratar y bueno, fue al día siguiente, ¿no?
La previsión es que llegas a jugar contra el Depor el lunes, quedan muchos días, ¿no?
Sí, hombre, en principio yo creo que sí, no creo que sea mucho, ¿no? Pero bueno, a ver mañana cómo vengo y bueno, a ver, como queda todavía tiempo, yo creo que sí, ¿no?
Porque el partido de Coruña, el de Madrid nadie se le quiere perder, pero el de Coruña me imagino que tampoco, partido contra el colista, sí, en el cual podéis marcar una buena diferencia.
Sí, hombre, el partido va a ser como muy complicado, igual, ¿no? Pero bueno, está claro que no nos queremos perder ningún partido. Y bueno, pues este es un partido muy importante para nosotros antes de las vacaciones y bueno, pues que todos queremos estar ahí, ¿no?
¿Pues esperáis un Depor herido?
Sí, lo que pasa que, bueno, hace unos años también nos lo encontramos así y nos ganaron a nosotros y empezaron y por poco se meten en UEFA. Así que, bueno, nunca te puedes fiar y, bueno, menos en primera división, ¿no? Con cualquier equipo te puede ganar, ¿no?
Bueno, ayer hablaban de eso, ¿no? En La Coruña, recordaban en la época de Lotina, el partido que encima cambiaron de sistema, pusieron cinco defensas.
Sí, atrás.
¿Habéis hablado vosotros de ese partido?
No hemos hablado, pero ahora que me lo has dicho así, pues me he acordado, ¿no? Pero bueno, está claro que, bueno, es verdad que ahora no están pasando por un buen momento, pero bueno, nunca se sabe cuándo les pueden dar la vuelta. Lo que está claro que nosotros tenemos que ir a, bueno, pues a aprovechar ese momento y a no dar opción, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues ellos también querrán hacer su partido, ¿no?
También la temporada pasada encontrasteis a un Depor que estaba disparado en la clasificación y sin embargo le disteis un baño, aunque al final solo se empató.
Sí, yo creo que el momento no tiene mucho que ver, ¿no? Cada partido pues es una historia nueva y bueno, está claro que somos equipos, bueno, rivales directos y que puede pasar cualquier cosa.
Sí, pero por la hipermotivación de, bueno, el partido contra el Madrid y luego viene el Barcelona, hay que cambiar un poco el chip para salir con la misma intensidad, además jugando fuera, o bueno, el equipo lo tiene asumido.
No, yo creo que la intensidad tiene que ser siempre la misma, ¿no? Da igual que venga el Madrid, que vayamos a jugar a La Coruña, yo creo que en ese sentido no te puedes guardar ahora, pues ahora que viene el Barça, vamos a, no, al revés, ¿no? Yo creo que estos son los partidos que en realidad tenemos que sacar y bueno, pues los otros pues son un poco un premio, ¿no? Que si, bueno, que no tienes nada que perder y bueno, pues que si lo sacas, pues bienvenido sea, ¿no?
Las palabras de Álvaro Rubio hoy a los compañeros de los medios de comunicación, recordando también partidos de temporadas pasadas frente al Depor.
Sí, él justo, vamos, ya lo decía él, ¿no? Que justo se acordaba de ese partido contra el Depor de Lotina, que me parece que quedó 1-0, en el que el Depor cambió un poco el sistema, metió Lotina 5 atrás y ellos estaban muy muy mal abajo. Y a partir de ahí casi remontan, ¿no? Y casi hacen UEFA, como decía Álvaro. Pero bueno, él, claro, también decía Álvaro que no lo han comentado en el vestuario porque probablemente poquitos jugadores queden de aquel partido que estuvo presente el Valladolid. Pero bueno, que no hay que confiarse por el hecho de ser el último clasificado. Y un poco yo creo que con lo que tienen que jugar, no sé si para bien o para mal, es que evidentemente condiciona. Te tiene que condicionar sí o sí, ya digo, no sé si bien o mal, el haber perdido el anterior partido 6-0, ¿no? No es haber perdido un partido normal, no es haber perdido con un resultado normal, y eso pues te puede pesar factura o no, ¿no? Yo creo que habría que vivir también un poco el día a día en Coruña para pronunciarnos bien, si la plantilla está con el entrenador, si la plantilla, bueno, difiere un poco de los métodos de entrenamiento del entrenador o de las decisiones del entrenador. Lo que también es cierto es que yo creo que, bueno, Oltra tiene ganado cierto crédito en Coruña por la temporada que hicieron en segunda división, por el bagaje de puntos, y eso pues puede hacer que a lo mejor le aguanten un poco más, ¿no? Por ese crédito pues que al final se ha ganado. Pero lo que sí es cierto es que el equipo siendo colista, si no empieza a sumar desde ya, pues probablemente Lendoiro al final, que no es un técnico tampoco que se caracterice por prescindir a la ligera de entrenadores, pues que a lo mejor sí que tenga que prescindir de los servicios de Oltra.
Bueno, vamos a escuchar también a Enrique Sereno, que hoy atendía a los medios. Esto decía el portugués.
Estamos muy bien, ya venimos a estar bien hace unas semanas y ahora hay que seguir así como estamos y hacer un buen partido contra el Depor, que va a ser muy difícil porque ellos están mal, pero ahora van a querer hacer un buen partido e intentar ganarnos.
Va a ser un partido complicado, sobre todo por las urgencias que tienen ellos, ¿no?
Sí, tienen mucha urgencia para ganar y nosotros estamos bien, vamos a jugar para ganar también, pero es en su casa y nosotros vamos a ir con mucha humildad para no haber ningún desaire.
¿Con qué sensaciones acabaste tú personalmente después del partido con el Madrid?
No, bien, ha sido un partido difícil contra el Real Madrid, es siempre difícil, son los mejores jugadores del mundo, hemos estado bien, no hemos podido ganar, pero creo que lo mínimo que para nosotros era un empate, porque lo que hicimos ha sido mucho.
¿Cómo estuviste físicamente? Porque venías desde un tiempo parado y fue un partido de mucha intensidad, ¿no?
Sí, físicamente no me sentía al 100, pero he terminado bien y cada día que pase estoy mejor.
De lo bien que jugaste, eso os dará confianza, ¿no?, de cara al futuro.
Sí, espero que sí. Sabes que en el fútbol a veces jugamos bien, otro día mal, pero en este momento estamos en una buena fase y esperamos que todo siga igual.
Son tres puntos muy importantes porque es uno de los rivales de abajo que hay que evitar que puntúe, ¿no?
Sí, por eso. Y evitar al máximo y íbamos ahí con toda la esperanza de traer al menos un punto.
¿Es mejor, Enrique, cuando el rival viene de perder 6-0? Estas cosas nunca se sabe, ¿no? Si viene mejor para nosotros o peor, porque van a tener más ganas.
Claro, mira, el Rayo ha perdido 6-1 contra nosotros y después ha ganado 2-1, yo no sé contra quién en casa. Así que ellos tienen buen equipo, han jugado con 6, creo que nunca había jugado, una cosa así, y eso pasa. Ahora contra nosotros van a estar todos a tope y va a ser muy difícil, pero nosotros, como estamos jugando bien, vamos para ganar.
Pero también nos puede beneficiar el nerviosismo que pueden tener ellos.
Eso solo en el césped vamos a ver. Espero que sí, que una derrota de 6-0 sí que crea un poco de moza, pero vamos a ver.
¿Cómo viste la falta que dio origen al tercer gol del Madrid?
Ah, es falta. Ha sido falta, yo he hecho falta y ha marcado. No podría fallar.
Cuando haces la falta se te ve que te enfadas, sí, bastante, ¿no?
Claro, ya era difícil ahí porque... Si se me va, podría chutar, también podría hacer gol, así que mira, ha sido gol y ya está.
Pero el que sí que aburristeis bastante fue a Cristiano, ¿no?
Ana, Cristiano es muy competitivo, quiere marcar en todos los partidos y en este no ha podido. Ayer ha marcado y ahora va a marcar siempre, como siempre.
Por lo menos tú puedes decir que ante ti no ha marcado, ¿no?, en ese partido.
Ante mí no, entre el Valladolid y así... Pero si marcara él y nosotros ganáramos, mejor.
¿Comentasteis algo al final, después del partido?
No, hemos quedado un poco tristes porque es una derrota, mismo contra el Real Madrid, pero ahora ha sido un buen partido y ha olvidado y a seguir contra el deporte.
¿Es ya en el Barcelona o simplemente de momento es el Deportivo y luego ya...?
Claro, y para nosotros lo principal es el Deportivo. Barcelona va a ser un otro partido para disfrutar y aprender también.
Las palabras de Enrique Sereno, el jugador portugués del Real Valladolid. Bueno, yo creo que ya lo dice él, un 6-0, sea contra quien sea, daño hace.
Sí, pero también pone el ejemplo del Rayo, ¿no? Que aquí perdió 6-1 el partido y, mira, yo no me había dado cuenta, no lo recordaba, y el siguiente partido en casa ganó 2-1. Puede ser, ¿no? Ya digo, depende un poco de eso, del día a día en La Coruña, de cómo está la gente con el entrenador, de cómo está la plantilla de herida y un poco cómo tengan el orgullo, ¿no? Siempre en este tipo de situaciones... Yo creo que hay dos formas de encajar un poco los malos resultados, ¿no? Al final hablamos de muchos equipos en primera división, de Osasuna, por ejemplo, que lleva a Mendilibar ahí casi un mes, yo creo, por ahí lleva ya más o menos en la cuerda floja, pero más o menos se denota que la plantilla cree en él, ¿no? También hay casos de, yo creo que la plantilla puede creer en un entrenador, a lo mejor el caso Pochettino, y al final Pochettino acaba fuera. Veremos a ver el tema de Caparrós, y ya digo, un poco habría que vivir el día a día más o menos de un equipo, conocer un poco más para saber más o menos cómo está la plantilla con Oltra, ¿no? Pero siempre son situaciones complicadas, perder evidentemente 6-0 no es plato de buen gusto, pero ya digo, más o menos ahora los equipos que están abajo, tanto Depor, Español, Granada como Mallorca, pues son cuatro entrenadores discutidos, ¿no? Incluso metería a Mendilibar, que es el quinto por la cola. Suele pasar, pero bueno, yo creo que el Valladolid tiene que intentar aprovechar esa situación e intentar sacar el máximo partido posible de un campo que además, históricamente, entre comillas, no se nos da mal, ¿no? Yo creo que me acuerdo el año del descenso al final, que el equipo parece que no ganaba a nadie, Y solo le ganó al Depor, porque me acuerdo que decíamos que podríamos jugar siempre contra el Depor.
Bueno, hoy preguntábamos en Directo Marca Valladolid, en nuestra sección Twitter, ¿qué os parecía? Si os parecía bien ese hecho de que el Real Valladolid haya investigado y haya abierto expediente a varios socios que revendieron su carnet para el partido frente al Real Madrid. Nos habíamos quedado antes en Jojalonta, dice José Cine, así fue y así será siempre. Lo que tiene que hacer el club es convertir el cemento en afición. Ejemplo de liga alemana e inglesa. Rupert Pucelano dice, en ningún lado del carnet pone que sea intransferible. yo creo que es personal y que es intransferible. Chodro RVCF dice, vamos pocos como para que sancionen a los que suelen ir siempre, pero sí me parece una buena medida, ya que pone abono personal. Julio Andrés 1976 dice, me parece genial. Fernandito RL dice, sí, se podría poner a disposición del club el carnet y la mitad de lo que se saque se te descuente para el año siguiente. Ya contamos antes que creemos que algo así invita al Real Valladolid a la gente que no puede ir al campo. Alfred RL barra baja 5, lo veo bien, es personal intransferible. El club no engaña a nadie. La garimba de bien, me parece que una cosa es dejar a un familiar tu carnet o amigo y otra muy distinta que te pillen vendiéndolo. Mano dura. Harry Chetty 39 dice, me parece excesivo. Y Rupert insiste, contesta a una persona que le decía que sí que ponía que era personal intransferible. Y dice, bueno, y si yo no puedo ir al partido contra el Barça, ¿qué pasa? ¿No puedo cedérselo a quien quiera yo? En teoría no, pero bueno, ya decimos que el club también ha ido a por la gente que de forma pública y bastante descarada ha hecho ese ademán y ha revendido el carnet, no al que se lo ha dejado a un amigo, a un familiar, como comentaba la garimba de bien, que en ese caso siempre ha habido bastante vista gorda en el Real Valladolid y en todos los clubs.
Sí, bueno, yo creo que es un tema, bueno, entiendo que es complicado, ¿no? Yo también entiendo un poco lo que decía algún aficionado, de, lo que nos responde la gente un poco, que a lo mejor el trabajo debería ser intentar convertir el cemento en afición. Eso yo creo que estoy completamente de acuerdo, lo cual tampoco exime y tampoco quita a que en momentos determinados pues este tipo de cosas se penalicen, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar también, como nos decía algún oyente, pues que no es lo mismo dejárselo a algún amigo o a un familiar o a quien sea que bueno, que intentar venderlo, intentar lucrarte de ello, ¿no? Yo creo que es diferente y bueno, al final yo creo que lo que más o menos coincidimos todos es que nos gustaría ver Zorrilla siempre como contra el Madrid, como contra el Corcón y cuanto más lleno mejor.
Leo otros dos. Víctor Cantalapiedra, me parece estupendo y que reeducar a esos listos y esa opción es muy viable, así aprenden. Dice entre paréntesis, de todas formas, no soy socio. Y FutPro Valladolid dice, yo creo que cada uno puede hacer lo que quiera porque ya lo han pagado. Así que opiniones de todo tipo al respecto de esa decisión del Real Valladolid de abrir expediente a varios socios que revendieron su carnet. Ya digo que el club había pues investigado esta cuestión. Mucha gente nos preguntaba en el día de ayer que cómo lo consiguen, ¿no? ¿Cómo consiguen detectar que un socio ha revendido su carnet? Pues bueno, ya digo que el club tiene un trabajo previo los días antes del partido contra el Madrid. Detecta a la persona que vende el carnet. No sé qué métodos usarán para conseguirlo, pues me imagino que un contacto en el que terminas preguntando el nombre y los apellidos.
Supongo que igual que se entera quien lo quiere comprar, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y ese carnet, cuando llega al torno de la puerta, el que lo lleva en la mano no pasa, el carnet está anulado y, bueno, pues se le pide el documento nacional de identidad para identificar a la persona y saber que es la misma que porta el carnet. Y bueno, pues no coinciden o no se enseña ese DNI y por lo tanto el carnet queda anulado y se abre expediente. Ayer también lo decíamos que no se puede decir a una persona dejas de ser socio porque sí. Hay que abrir un expediente, un caso y determinar pues una serie de cosas para luego que ese carnet definitivamente se ha retirado. Bueno, retomamos el tema del partido contra el Depor. Hoy ha atendido a los medios de comunicación en A Coruña Álex Bergantiños. Ha hablado un poco de la situación de José Luis Oltra. ¿Cómo ve el tema del entrenador? ¿Si corre peligro? ¿Si no corre peligro? Esto ha dicho el jugador del Depor.
No hay nada que nos indique que tenga que pasar nada, ¿no? Yo creo que según nosotros no nos sentimos pues cuestionados en nuestro puesto por perder un partido o por ir mal, porque se hace una plantilla para toda la temporada. Yo creo que él también tiene que estar tranquilo en ese sentido. No creo que tengamos que estar pensando en si va a haber despidos o no, ¿no? Yo creo que es como en todas las profesiones. Tú si haces un mal programa o un par de programas, no creo que estés pensando si te van a despedir o no.
Bueno, pues las palabras de Álex Bergantiños tirándosela también a los periodistas. Tú si haces un programa o un par de programas, no estás pensando si te van a despedir o no.
Es relativo lo de claro, un par de programas.
No se echa nada de menos este tipo de situaciones aquí, ¿eh? Da gusto, ¿eh? Hay que aprovechar, disfrutar y valorar lo que ahora tenemos. Porque ves la clasificación, ves dónde está el Depor y lo que se juega el lunes, Oltra y el club, y la verdad es que hay que valorar esos 21 puntos que tiene el Real Valladolid, ¿eh?
Sí, 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 sobre todo a lo mejor, bueno, los puntos yo creo que sí lo notas, ¿no? Pero no tanto en el trabajo día a día, pero sí más o menos la estabilidad, ¿no? No sé si la estabilidad también te la dan los puntos, por supuesto. Pero sí, esto que comentabas, ¿no? No escuchar run sobre el entrenador, no escuchar prácticamente nada también en lo deportivo, ¿no? Yo creo también mérito de Jukić, que bueno, en su discurso cada semana yo creo que domina perfectamente, más o menos tiene controlado por dónde tiene que decir, por dónde no tiene que decir, por dónde zanjar el tema de la portería, por dónde sí, por dónde no, y bueno, también es parte de su trabajo, ¿no? Yo creo que cada vez... Siempre lo decimos también, que cada vez más los entrenadores no son gente que va y hace una alineación en el momento del partido y ya está, ¿no? Son pues casi también periodistas, porque también tienen que controlar un poco lo que se dice en los medios de comunicación, o al menos intentar que las aguas estén calmadas, tienen que ser psicólogos con los futbolistas, tienen que ser directores deportivos a la hora de fichar, tienen que ser prácticamente todo, y bueno, también mérito de Jukić eso, ¿no? El haber encontrado esa estabilidad, y por supuesto que también te lo dan los puntos.
Bueno, pues así está el Deportivo de La Coruña. Hemos conocido hoy también, ha hecho públicas las designaciones arbitrales la Real Federación Española de Fútbol para la 17ª jornada liguera, en la que el Real Valladolid va a recibir al FC Barcelona en el nuevo estadio José Zorrilla el sábado 22 de diciembre a partir de las 6 de la tarde. Y el árbitro, el colegiado, va a ser Clos Gómez, que ya arbitró el partido en el Coliseum Alfonso Pérez, en el que el Real Valladolid perdía frente al Getafe pese a adelantarse en el marcador. Así que Clos para, bueno, el Pucela Barça.
Que lo haga lo mejor posible, intentemos que bueno, que no tenga que decidir absolutamente nada, o que no tenga nada que pitar, que sea, bueno, contra el Barça seguro que algo va a haber, pero que no tenga nada que pitar, y que bueno, que el Pucela pueda conseguir los tres puntos, ¿no? Que al final lo del árbitro yo creo que siempre es un poquito lo de menos. No hemos echado de menos la copa, tampoco te lo digo.
Hemos echado de menos hoy jueves la rueda de prensa de Miroslav Jukić.
Eso sí,
estamos
mañana
acostumbrados a ello. Siempre nos gusta escuchar al técnico del Real Valladolid, pero al jugar en lunes va a ser mañana viernes la comparecencia ante los medios del entrenador del Real Valladolid. Así que mañana va a ser el eje principal del programa, esa rueda de prensa de Miroslav Jukić, sin olvidarnos que el partido del Pucela va a ser el lunes, y que sábado y domingo vamos a tener mucho deporte. El sábado ya sabes que va a jugar el Blancos de Rueda, lo va a hacer también el Braque Esos entre Pinares, y el domingo más rugby con el Chami y con el partido, el último de la primera vuelta, para el 4 Rayas Balonmano Valladolid. Todo eso más las categorías inferiores lo repasamos mañana a partir de la 1:10 de la tarde. Como siempre, un auténtico placer, un fuerte abrazo, adiós.